Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Primera manifestación en Canarias de los agricultores y de los ganaderos. Hoy será en Gran Canaria y se ha planteado como una tractorada. Piden, entre otras cuestiones, que sus actividades sean rentables, porque de lo contrario tendrán que tirar la toalla. Miércoles 21 de febrero de 2024. El campo canario se planta, salen a la calle hoy para reclamar un listado largo de peticiones, pero que se pueden resumir en que su trabajo les deje beneficios y que no pierdan dinero. Lamentablemente, en muchas ocasiones venden por debajo del precio de coste, mientras que ven con mucho sufrimiento cómo los precios finales de sus productos en los supermercados multiplican por 3 y por 4 el precio al que han vendido. Se quejan de la competencia desleal también de los productos que vienen de fuera, porque los costes de producción son inferiores y porque las exigencias de cómo cultivar son totalmente distintas. Por ejemplo, en los tipos de productos fitosanitarios que se permiten utilizar en los países terceros como Marruecos. Por cierto, ¿qué temen y de qué forma lo que pueda traer esa línea que va a unir Fuerteventura con Tarfaya? No solo los productos que puedan venir a Canarias, sino las plagas que puedan traer. No se fían de que el puesto de inspección fronteriza que se pretende instalar en Fuerteventura realice un control exhaustivo que evite la entrada de más enfermedades que ya tenemos desgraciadamente aquí en Canarias un chorro. Otro de los problemas graves que plantean es la falta de agua para sus cultivos. La isla de Tenerife padece una situación crítica. El Cabildo trabaja ya en 14 medidas urgentes para afrontar la sequía extrema, pero mientras no llueva, esto pinta muy mal. Como les decía, hoy tenemos la manifestación en Gran Canaria, el sábado 24 será en la isla de Tenerife, y el viernes 1 de marzo en La Palma. Veremos primero qué apoyo tienen, si los agricultores y los ganaderos están unidos en esta batalla y si sirven de verdad estas manifestaciones para mejorar el campo canario. Nuestro apoyo ya lo tienen.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Bueno, como he visto por alguna foto que me han enviado hasta hora de la mañana, ya algunos agricultores se preparan para la manifestación de la isla de Gran Canaria. Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días. El campo canario desarrolla hoy la primera de las jornadas de protesta que se han organizado reclamando soluciones para la grave crisis que atraviesan. La de hoy está respaldada por varias asociaciones como Asaga Canarias, COAG, Agate, UPA, ASPA, PALCA, la Sociedad Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria y la Asociación Empresarial de Ganaderías e Industrias Lácteas de Canarias, que salen a protestar de forma conjunta bajo el lema "El campo canario se planta". Reclaman menos burocracia, modernizar las infraestructuras hídricas, cumplir la ley de la cadena alimentaria, reforzar el POSEI o fomentar el relevo generacional para hacer más rentables sus explotaciones, como la de Rosendo Pereira. Aseguraba nuestros micrófonos que en la pandemia perdió 400.000 euros. Ahora gana algo de dinero, pero nos cuenta que no es suficiente.
Como estaba, está empezando un poquito a tener algo más de beneficio. Algo un poco más, pero no es lo que uno espera, ¿sabes? Yo perdí en la pandemia más de 400.000 euros. Sí, señor. En 2 años vivo pandemia porque nos bajaron la leche. Unos fabricantes, unos sí y otros no. Al que yo le llamaba, la bajó. Se comprometió con la consejera que iba a pagar los 5 céntimos esos. Se dieron la palmita en la espalda y aquí no pasó nada. Y yo perdí 400.000 euros en los 2 años y algo de pandemia que tuvimos.
Otra de las críticas que lanzan es la reapertura de la línea Fuerteventura-Tarfaya. Rechazan la importación de productos desde Marruecos, así como la llegada de posibles plagas hasta las islas. El director general de Coagrisan, Marcelo Rodríguez, cree que puede suponer la muerte del sector.
Sí nos preocupa sobre todo la mano de obra. Ellos compiten con nosotros en mano de obra. Un marroquí cobra 9 euros al día y aquí a nosotros un trabajador nos sale 9 euros la hora. Entonces por ahí no podemos. La línea de Tarfaya, eso va a ser la muerte del sector primario en Canarias, porque va a venir de todo tipo de productos a través de Fuerteventura.
Así las cosas, 60 tractores parten a las 10 de la mañana en dirección Las Palmas de Gran Canaria desde la gasolinera Félix Santiago en Galdar, la gasolinera de San Andrés o la rotonda de Piletas en Tamaraceite, pero también desde la farmacia de Tafira Baja para los agricultores de Santa Brígida y San Mateo. Pasarán por Julio Loengo y León y Castillo hasta llegar a la presidencia del gobierno, mientras que la caravana de terror llega a la ciudad por los túneles de San José. A las 11 de la mañana estarán en la plaza de Rafael O'Shanahan, en presidencia del gobierno, para hablar con Fernando Clavijo y el consejero de Agricultura. Esta, recordemos, es la primera de las jornadas de protesta convocada en Canarias. La próxima será el sábado en Tenerife y hay una tercera convocada el viernes 1 de marzo en la isla de La Palma.
Bueno, yo creo que todos tenemos que estar con el sector primario apoyando a nuestros agricultores y ganaderos por varios motivos. Primero, porque son los que producen nuestros alimentos y los producen en la cercanía. Eso también es actividad económica de nuestra tierra, ¿no? Y porque además la forma de producir los alimentos en nuestra tierra tiene muchas más garantías que todos los productos que vienen de fuera. Tenemos que tener soberanía alimentaria, que no dependamos de fuera, porque ante un problema grave, y tenemos fresquito todo lo que pasó en la pandemia, una dependencia importante del exterior nos puede complicar nuestra alimentación de mala manera. Segundo, porque contribuyen también a que nuestros paisajes estén decentes, sean atractivos para todos aquellos que nos visitan, que es nuestro principal motor económico. Y como tercera cuestión, también por una cuestión de protección del paisaje, porque ya hemos visto que cada vez que tenemos un incendio y hay zonas abandonadas, el incendio campa a sus anchas y se extiende de una manera voraz, ¿no? Yo creo que podríamos seguir con el listado de beneficios que tiene la agricultura y la ganadería en nuestra tierra, pero estos pueden ser, desde luego, destacados, ¿no? Y vemos cómo, desgraciadamente, cada vez son más los agricultores y ganaderos que tiran la toalla, porque además de que es una profesión sacrificada, pensemos, por ejemplo, en los ganaderos que tienen que darle de comer a los animales todos los días, o los agricultores que, independientemente de las condiciones meteorológicas, ahí tienen que estar en el campo. Pero lo más triste de esto es que tú puedes tener esa vocación y puedes hacer el sacrificio y el esfuerzo de dedicarte a esto, pero si es que si encima pierdes dinero, eso te durará un tiempo, porque toda esta gente tiene que comer y tiene que vivir. Así que yo creo que todos tenemos que estar ahí con los agricultores y ganaderos. A la isla de Tenerife encima se le suma la grave sequía que padecen y que está afectando a los cultivos, porque los agricultores, Santi, no se atreven a plantar si no tienen la garantía del agua.
Por eso el Cabildo de Tenerife trabaja para que en las próximas semanas se pueda declarar la emergencia por sequía extrema, ya que viene un verano muy difícil y con unos niveles de agua en los embalses que actualmente están muy bajos. Deberían estar al 72% de su capacidad, pero están prácticamente a la mitad, al 39%. Entre las medidas que pondrá en marcha el Cabildo tinerfeño se encuentra la mejora de las infraestructuras, la incorporación de nuevos sistemas de desalación y de incorporación de agua regenerada a corto plazo, así como la mejora de las redes de distribución y de calidad en determinados sectores de la isla. Lope Afonso es el vicepresidente del Cabildo.
Es un expediente complejo que requiere de informes y análisis jurídico sosegado y que además entronca con otra cuestión que tiene que ver con la situación en general del agua en la isla. La posibilidad de tomar medidas de choque importantes en otros aspectos de la gestión del agua, como el abastecimiento o los vertidos.
Lo cierto es que el tiempo cálido y seco de los últimos meses augura un verano muy duro para los intereses de la agricultura tinerfeña. Y los profesionales de este ámbito lo saben. El presidente de la cooperativa Las Medianías de San Juan de la Rambla, Manuel Reyes, se pone en el peor de los escenarios.
Recuperándonos del año pasado de las altas temperaturas, y este año hemos empezado el año bastante mal con el calor y la calima. Y la verdad que las expectativas son muy malas, porque no tenemos prácticamente agua.
¿No tienen agua, Manuel?
Tenemos poca, pero creo que no va a ser suficiente.
Esa emergencia hídrica se podría declarar en los próximos días. Tan solo se está a la espera de una consulta jurídica, porque también podría afectar al consumo de la población.
La de Tenerife en una situación de emergencia por la sequía, y lamentando, lo hemos dicho muchas veces, pero yo creo que es bueno repetirlo, que cada día se vierten 50 millones de litros de agua contaminadas en la isla de Tenerife, cuando podríamos reutilizar toda esa agua, primero, que nada, para esto que estamos comentando, para que nuestros agricultores puedan tener agua y puedan seguir plantando. Y segundo, para no contaminar nuestras aguas. Las dos cuestiones son importantes, porque nos gastamos un dineral desalando el agua, que todavía encima lo seguimos haciendo con energía que viene
de fuel oil, con lo cual contaminamos, pero es que después esa agua no la reaprovechamos. Un desperdicio impresionante por distintas vertientes que se mire. Luego, ahora, corriendo ya la carrera, pues a solventar este problema, pues no, porque esto lleva años. Esto lleva años darle solución a esto. Otra cosa que yo creo que debería dolernos un montón, y vemos que a muchos dirigentes políticos en los últimos años esto le ha dado igual, las pérdidas de agua en la distribución del agua, ¿no? En algunos puntos llega hasta un 60% de pérdidas. Disparates, como si no nos importara la pérdida del agua. Otro asunto que la verdad que es doloroso, ¿no? Doloroso no solamente porque ha fallecido un militar, se ofreció a luchar con el ejército ucraniano, pero no era militar profesional. Hablamos de Maximiliano, de 32 años. Y ahora lo complicado, Santi, es recuperar el cadáver, que el cadáver pueda volver al archipiélago. La madre está pidiendo ayuda para conseguirlo.
Sí, su nombre es Maximiliano Camino Aramuni, tenía 32 años y era de origen venezolano, pero con nacionalidad española porque desde hace 21 años residía en el municipio de Santa Úrsula. El joven se alistó en octubre para ir al frente de Donés, a pesar de no tener ningún tipo de experiencia militar. Ahora la familia quiere repatriar el cadáver, cuenta su madre Jacqueline a Diario de Avisos. De momento, el consulado español en Kiev ha confirmado la ubicación del cadáver, aunque le adelantan que el retorno no va a ser sencillo. El cuerpo se quedó en el campo de batalla, en una zona que ahora dominan los rusos, y se teme que estos puedan terminar quemando los cadáveres. Maximiliano era el segundo de cuatro hermanos y hasta octubre trabajaba en un depósito de Amazon en Alemania, cuando decidió presentarse como voluntario contratado sin que su madre supiera nada, hasta que le mandó una foto uniformado. Ahora tan solo pueden llorarle.
Pues al dolor, ¿no?, de perder un hijo se suma esto, que ahora para recuperar el cuerpo sin vida es muy complicado. Se habla de que se ha mantenido el cuerpo, que lo han visto a través de un dron, una semana después de fallecer por las bajas temperaturas, de menos de 30 grados. Pero claro, si está ahora en zona rusa, porque los rusos ganaron ese terreno, ¿cómo se recupera este cadáver? Este cadáver y el de otras personas que están allí fallecidas. Es complicado, ¿no? No se trata de una relación diplomática, sino que hay una guerra de por medio, y la verdad que esto pinta muy mal. Bueno, también nos ha llamado la atención, Santi, la visita sorpresa a Marruecos de Pedro Sánchez.
Sí, Sánchez ha anunciado un viaje a Marruecos que comienza hoy y con menos de 24 horas de antelación, lo que es una situación anómala. Lo cierto es que no hay agenda oficial ni tampoco temática, pero la visita de este miércoles se produce, recordemos, tras el descalabro electoral del Partido Socialista en Galicia y apenas unos días después de la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate embestidos por una lancha del narcotráfico. No se sabe todavía si el presidente del gobierno va a mantener un encuentro con Mohamed VI en lo que es el quinto viaje que realiza a Marruecos, una visita en la que le acompaña el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Podrían tratarse distintos asuntos como aspectos económicos, fronteras, seguridad, pero también inmigración. De hecho, en los primeros 45 días del año han llegado hasta Canarias más de 11.700 migrantes, lo que representa un 670% más que en el mismo periodo de tiempo del año pasado.
Bueno, Moncloa ha querido trasladar el mensaje de que se trata de una visita por el inicio de la legislatura y que está dentro de los parámetros normales, pero hay que decir claramente que no es normal, porque una visita de estas características se anuncia con días de antelación y no 24 horas antes. O sea que detrás de esto hay algo, pero como con Marruecos tienen un secretismo impresionante, vaya usted a saber qué hay detrás de todo esto, a ver si nos enteramos de algo. Es verdad que hay asuntos pendientes, ¿no? Está, pues, lo más reciente, el narcotráfico, o también el asunto de la inmigración, la valla de Ceuta y Melilla, etcétera, etcétera, pero es raro esto que 24 horas antes pues se diga vamos a Marruecos de visita. Y por último, Santi, detenido el sepulturero de Tinajo por venta de droga en el cementerio.
Sí, así es. La policía ha detenido a un hombre y a una mujer, ambos de 57 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas en Arrecife, en Lanzarote. Los agentes pudieron confirmar las sospechas comprobando cómo el hombre, al que se conocía como el sepulturero de Tinajo, ocultaba y vendía las sustancias estupefacientes dentro de las instalaciones municipales, aprovechándose de su condición de empleado de las mismas. Por cierto, que también en este caso la Policía Nacional ha llevado a cabo una importante operación localizando el primer laboratorio de rosin en España. Una operación, por cierto, que se llevó a cabo gracias a la información que ciudadanos suministraron a la dirección de correo electrónico antidroga@policia.es. Los agentes descubrieron en un garaje de Arona la principal cocina de este estupefaciente y detuvieron al principal sospechoso de la investigación. Es un ciudadano italiano de 29 años de edad. Fue detenido junto a otros cuatro responsables. El subinspector de la Policía Nacional de Tenerife, José Luis Montero, nos ha explicado en qué consiste esta sustancia, el rosin.
Se trata esta sustancia de un ultraconcentrado procedente del cannabis, que, bueno, pues para hacernos una idea de la naturaleza de esta sustancia, para obtener un kilogramo de rosin serían necesarios 75 kilogramos de cogollos de marihuana, lo que, bueno, pues hace una idea de cómo multiplica tanto sus efectos como sus posibles consecuencias.
Los agentes se han incautado de 1,7 kilos de esta sustancia, así como distintas cantidades de otras drogas.
7 y 15 minutos.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti. Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Tu charcutería de siempre está en Lidl Canarias. Encuentra quesos y embutidos al corte de orígenes seleccionados, como nuestro jamón cocido extra, ahora por 1,99. Y cuña de queso semicurado mezcla por 2,65. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia. Más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades. Ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleritas 31.
Este miércoles 21 de febrero, en directo, desde el Instituto Diocesano Santa Isabel de Hungría, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez para la promoción de su proyecto radiofónico La Onda que nos une. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas.
Con aceite de oliva virgen extra. Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué vamos a tener hoy?
Pues mira, hoy está la cosa tranquilita. Parece que nos vamos ya despidiendo por penúltima vez, voy a decir, de la calima. Y de resto, bajan un poco las temperaturas. Se ha notado esta mañana ya un descenso, sobre todo en la provincia occidental, no tanto en la oriental. Sigue habiendo algo de viento, pero en general vamos a tener un día agradable. Y sí estoy mirando ya de cara al fin de semana, ya que estamos a miércoles.
¿Tienes ganas o qué?
Estamos mirando, por si acaso hay que planificarse, que puede que llueva algo poquito en las islas más montañosas, pero de momento
sí, como no, estamos a miércoles, vamos a contar el fin de semana.
Vamos a ir previendo lo que puede pasar a 48 horas vista.
Que vengan los alicios, amigo, porque tal y como está la situación, esto pinta muy mal, ¿no? Y ahí están los agricultores que van a salir hoy en Gran Canaria, el próximo sábado en Tenerife. Y es verdad que hay unas cosas que dependen de los políticos, pero la lluvia, como no venga del cielo, lo tenemos complicado, porque encima no se ha hecho la tarea, no se ha hecho los trabajos que se tenían que hacer con respecto al reaprovechamiento del agua residual, y así estamos. Así que 7:20. Hoy en deportes hay que hablar de números. Juanjo Ramos, buenos días.
Pues la información de hoy casi que puede convalidar con alguna asignatura de económicos o empresariales. Buenos días, Mayer, porque ayer dio la Liga oficialidad a los límites de coste salarial de las plantillas en primera y segunda división en el mercado de invierno. Y hay datos destacados. En el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, con algo más de 33 millones de euros de coste de plantilla, es el segundo equipo más barato de primera división, solo superado en este caso por el Deportivo Alavés, que tiene algo más de 31 millones de euros, y teniendo el segundo peor tope salarial de la categoría, está noveno clasificado la Unión Deportiva Las Palmas, que por cierto prepara ya el partido del próximo fin de semana contra los Osasuna. En el caso del Club Deportivo Tenerife, el límite de coste salarial de su plantilla, pues es el sexto de segunda división, con 10,22 millones de euros, superado por el Elche, el Valladolid, el Eibar, el Zaragoza y el Oviedo. Y en el caso del Club Deportivo Tenerife, pues la clasificación no habla tan bien de los intereses blanquiazules, porque siendo el sexto tope salarial, está decimotercero en la clasificación. Es quizá lo más llamativo de una jornada que para el Club Deportivo Tenerife será hoy de descanso y será mañana cuando comience a preparar el partido del próximo domingo a las 3:15 de la tarde contra el Alcorcón.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagen del día con Atlantic Canarias.
Y
Guillermo García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Qué tal, Guillermo?
Pues muy bien, empezando el miércoles y estaba por aquí, bueno, pues recopilando varias imágenes.
Acabando la semana, según Daniel, pues vamos.
Yo casi la estoy pensando porque el lunes no trabajé, pero bueno. En fin.
Ah,
bueno,
porque usted se fue unos días.
Unos días, pero tres nada más, ¿no? Porque ayer me recibiste como si me hubiera ido un mes.
Pero soy cariñoso.
Sí. Siempre lo ha sido.
No es por recalcar que has estado un día fuera, no. Es que él es cariñoso.
Es cariñoso. Bueno, vamos con las varias imágenes, diría yo, que nos deja este miércoles 29 de febrero, Maya, porque evidentemente los agricultores en la calle, creo que es una de las imágenes del día, indiscutiblemente. Hoy primera parada en Las Palmas de Gran Canaria con esa movilización, la segunda recuerden el viernes y la tercera el sábado, el viernes en Santa Cruz de La Palma, el sábado en Santa Cruz de Tenerife, pero hoy esos tractores en la calle y esos agricultores en la calle creo que merecen por sí solos ser la imagen del día con esa manifestación en Las Palmas de Gran Canaria. Pero la imagen del día también nos lleva a Ucrania, lo llevo ya a su portada también hoy Diario Aviso. Un tinerfeño muerto que luchaba con el ejército ucraniano. Se llama Maximiliano Camino, tenía 32 años, es de origen venezolano, aunque llevaba más de 21 años viviendo en el municipio de Santa Úrsula, en el norte de la isla de Tenerife, y su madre pide ayuda para poder repatriar el cadáver. Es una historia esta complicada, Maya, ¿no?
Sí, porque por lo que ha contado la madre, le han confirmado la ubicación del cadáver de su hijo a través de un dron, y que lleva una semana muerto. Se ha mantenido el cuerpo gracias a las temperaturas de menos de 30 grados, pero esa zona se la ha ganado Rusia a Ucrania. Entonces, ¿cómo entras ahí a buscar el cuerpo?
Con lo cual es muy complicado recuperar ese cuerpo, efectivamente.
Y la sería una gestión diplomática complicada, pero claro, en mitad de una guerra,
claro.
Porque aprovechemos para recordar
que la guerra sigue.
Que la guerra sigue, porque parece que no nos hemos olvidado. Pues claro, eso raya lo imposible.
Pero que el dolor de perder a tu hijo, ahora, este dolor de cómo recuperas ese cuerpo, qué duro para Jacqueline, para la madre de Maximiliano, ¿no?
Efectivamente, es una de las imágenes claramente del día mayor. Y bueno, por último, lo hemos escuchado y visto en toda la programación nacional de COPE y en otros medios nacionales, evidentemente en televisiones, creo que una de las imágenes de las últimas horas es la de Juan Carlos Unzué, que por cierto fue futbolista del Club Deportivo Tenerife ya por los años 90, y que, bueno, pues ha sido una de las imágenes, insisto, de las últimas horas con su comparecencia al Congreso para, bueno, pues poner al día a su señor de las políticas que creen que deben llevar a cabo con respecto a la enfermedad que padece desde hace 2 años, que es el ELA, pero cuál es la sorpresa, y creo que bueno, que ha sido uno de los también de las voces más repetidas en las últimas horas, cuando ve que solo hay 5 diputados.
Qué sensibilidad,
Qué sensibilidad hay con respecto a esta enfermedad.
Y qué pocas ganas de trabajar. Es decir, desde luego, poca o nula sensibilidad. Y absentismo ya crónico. Porque entre otras cosas, lo comentaba antes a micrófono cerrado. ¿Sabes a ciencia cierta? Solo sea por no hacer el ridículo públicamente, que tu obligación es estar allí por implicación, pero solo sea por no hacer el ridículo, si va a estar un sube, sabes a ciencia cierta que va a tener una trascendencia informativa importante. Y ni siquiera te tomas la molestia de acercarte. A mí me gustaría saber el nombre y apellidos de todos los que tendrían que haber estado y no estaban.
Hay uno del Partido Popular, uno del Partido Socialista, uno de Sumar, uno de Vox y uno de Junts.
Por cierto, que nos hemos enterado de todo esto porque Unzué es una persona conocida.
No, por eso digo que claro que siendo él iba a trascender. Si hubiera sido otro enfermo de él, pues desgraciadamente no habría trascendido tanto.
Es que cuántas personas podrán pasarse por el Congreso para hablar de su propia violencia, les ocurrirá lo mismo y no nos enteramos porque a lo mejor pues no tienen ese acceso a los medios de comunicación.
Pero reparemos las palabras de Unzué, es decir, que les reprocha. Chava, digamos, sin a los duda. Diputados, ustedes saben lo que nos cuesta económicamente, y más que económicamente, físicamente, desplazarnos aquí a una...
Hemos venido a su casa, dijo. Sí.
Que sí, para que se les caiga la cara de vergüenza, si es que no.
Y después lo que no se entiende tampoco, Guillermo, es que no haya una partida presupuestaria para estos enfermos, ¿no? Porque estamos hablando de, creo que, 30 y pico millones de euros, y dice que no hay dinero para eso, pero hay dinero para todas las chorradas que se inventa.
Pues... Para las dietas y los viajes de los diputados y los senadores sí que hay presupuesto. Sí.
No, y para los domingos en mítines anunciar 500 para acá, 700 para allá, 2.500, en fin.
Para esto sí.
En fin, parece que esto no da demasiados votos porque numéricamente, pues, debe ser que no hay tantos enfermos de ELA en España, pero es una enfermedad cruel y creo que se merecían toda la atención del mundo y toda, bueno, pues, como digo, el acercamiento por parte de los diputados del Congreso.
Titular, Jaime.
Y sin dejar el Congreso, hoy tengo algo parecido, Mayer, te advierto, a una batería de titulares, pero voy a ir muy rápido. Sin abandonar el Congreso, en línea con lo que estaba apuntando antes Guillermo, otro argumento para la vergüenza, es decir, que los grupos parlamentarios de Esquerra, de Junts y de Bildu no hayan participado en el minuto de silencio celebrado en el Congreso a propuesta de Vox, da igual a propuesta de quién, en homenaje a los guardias civiles asesinados en Barbate, pues en fin, se califica por sí solo. Da igual quién haya hecho la propuesta, quién lo haya promovido, es un minuto de silencio por dos guardias civiles que han muerto, como todos sabemos que han muerto. Luego, ausentarse, pues bueno, retrata a quienes se ausentan y da pistas de qué compañeros de viaje tiene cada cual, ¿no? A partir de ahí, por cierto, ayer la portavoz del gobierno de España se cubrió de gloria intentando hacer una lectura de lo que pasó en Galicia, porque el titular que dejó fue el de patio de escuela o de barrio Sésamo. Dice, bueno, hoy el presidente del gobierno es Pedro Sánchez, hoy el jefe de la oposición es Feijóo, vale, muchas gracias. Y hoy es martes, vale, y mañana es miércoles y según Dani Pinelo, le faltó decir, y según Dani Pinelo estamos a las puertas del fin de semana, ¿no? Y dos cosas muy rapiditas que tienen que ver con los aeropuertos. De una parte, será en el transcurso este año y el próximo, que estas cosas van despacio, pero AENA ya ha anunciado que nos va a ahorrar el tema de estar en los controles con el tema de quitando los líquidos, los aparatos electrónicos, es decir, sacándolos de la maleta. Parece que vamos a tener la tecnología suficiente. Y por otro lado, Vinter, sin dejar los aeropuertos, que con biometría facial nos va a ahorrar enseñar los documentos en el embarque.
Bueno. Yo lo que te digo es que
esta vez me lo ocurra, ¿eh?
Sí, bueno. La verdad que eso es un acierto lo de Vinter, que Vinter. Pongas tu careto y puedas pasar. Que lo que
te imaginas que ponga la cara y te diga, madre mía, Jaime, estás hecho polvo, ¿eh?
No es tu mejor día, ¿eh?
Como el coche, cansancio.
Pero pensé que iba a decir, imagínate que pones la cara y dice, usted no es Mayer Trujillo, no puede pasar, y está Mayer ahí. O sea,
sí. Que la parte que nos interesa, Jaime, y lo del aleatorio se mantiene.
Lo del aleatorio sí, porque imagínate, o sea, yo paso 3-4 veces y no me paran y me entra una angustia, digo, aquí pasa algo. El otro día fuiste testigo, ¿te acuerdas? Lo comentaste en antena, sí. ¿No? Es decir, fue ya el top. O sea, no me dicen nada, no me dicen que soy aleatorio, pero eso sí, a arco de seguridad pasado me echan a un lado. Y dice Mayer, esto ya es para nota.
¿No le sonó la señal acústica esta? Y aleatorio.
Y ya, aleatorio.
Sí. La chica le vio cara de aleatorio.
El señor dijo, aleatorio.
Yo los escucho hablando entre ellos, dice, este es aleatorio, el que viene de Canarias.
A lo mejor David Morales tiene una explicación de este raro fenómeno. David, buenos días.
Raro fenómeno.
Buenos días, yo veo mucha fiesta ahí. mucho relajito. Claro. Y eso de que Dani diga de que se ha ido la calima ha ido un momentito al baño. Simplemente, ¿sabes? Ya verán ustedes.
Pero volverán tres días.
Sí,
está ahí, lo que está David es disimulando, pero está ahí.
No estaba muerto.
Sí. Oye,
Jaime, que te gusta a ti.
Jaime, tú para embarcar en Vinter ahora te tienes que afeitar bien, ¿eh? Porque la maquinita pone...
No, o por lo menos estar siempre igual, porque si no va a decir, no, tú no eres el del otro día.
Sin pelos, por favor. Pero bueno, está bien, el tema de los líquidos, evidentemente es una anomalía porque todos tenemos que sacar los líquidos de la maleta, del equipaje de mano, etcétera, pero luego dentro tienes el universo mundial de líquidos a tu disposición, ¿no? Como si aquello lo controlaran con la entrada de bichos.
Sí. Y mira lo que pasó con los robos en las maletas, ¿no? Es un ejemplo de lo que pasa más allá del control, ¿no? Bueno, son ya las 7:31.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Busca tu camino, una nueva vida. Reparte sonrisas. A new way of living, 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 living. Alégrate el día. Únete a la vida sana.
Con aceite de oliva, virgen extra.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Este febrero conduce el Mercedes de tus sueños. Solo del 22 al 24 de febrero vuelven los días estrella a Loizao Mercedes-Benz con descuentos de hasta el 26% en vehículos nuevos y de dirección. No te pierdas esta gran oportunidad. Pide ya tu cita en loizao.com.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia psicología en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegueta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hoy el personal del Instituto de Medicina Legal en Santa Cruz de Tenerife comienza una jornada de huelga. Es curioso porque han tenido una reunión con la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Carmen de León, que se ha ofrecido a mejorar los medios y el personal. Pero por lo que se ve, los que apoyan esta huelga solo quieren la cabeza del director del instituto, de Jesús Vega, ¿no? Dicen que en su gestión pues presenta serias deficiencias y que ha hecho una mala gestión, una falta de transparencia. Y habla, por ejemplo, la asesora del comité de huelga, la médico forense Juana Ramos, que en nuestra ética y moral no cabe seguir trabajando con esa persona, pues sería como apoyar su gestión. Carmen León es la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia. Carmen, buenos días.
Buenos días, Mari Carmen.
Mari Carmen, mire, ¿qué ha hecho Jesús?
Pues eso es lo que me gustaría a mí saber, porque la verdad es que nosotros lamentamos, y yo no entiendo de verdad la nula voluntad del acuerdo de los representantes sindicales del comité de huelga de seguir mantener con su convocatoria de huelga, cuando este es el primer gobierno que ha demostrado desde el minuto uno de la legislatura dar solución a los problemas que arrastran los IML de Canarias desde hace muchos años. Mire, yo tuve la primera entrevista porque yo me encontré el preaviso de huelga cuando tomó posesión el día 23 de enero y el 24 tenemos la primera reunión. Desde el 24 que se suspendió y se dejó para el día 30, yo les demostré, y se lo dije y así se los manifesté, sí, mi voluntad negociadora. Yo les ofrecí la constitución de unas mesas técnicas, porque son muchos y eso lo hemos reconocido, las deficiencias que tiene el IML de Tenerife, de tipo personal, organizativo, medios materiales. Entonces, le ofrecí, es desde el minuto uno, mesas técnicas para abordar soluciones dentro de un calendario que ellos eligieran. Me dijeron que no, que bueno, el día 30. Bueno, el día 30, hace 20 días, desde ayer, nos sentamos, volví otra vez a reiterarles mi voluntad negociadora y tal. Y bueno, ellos quedaron que no y que teníamos una reunión el día 20, el día de ayer, y nos hicieron tres peticiones. Bueno, para poder luego sentarnos en esas mesas técnicas. Esas tres peticiones fueron que le entregásemos la propuesta del cese del director del IML que había hecho el anterior director que me precedió en el cargo. La contratación de un forense para Arona y dos auxiliares de autopsia. Mire, el forense de Arona llevaba reclamándose 14 meses. Nosotros se lo conseguimos en los 20 días, desde la última reunión del día 30 de enero hasta la de ayer. Los dos auxiliares de autopsia se los conseguimos también en 20 días con la colaboración del resto de los compañeros de la consejería, tanto de la Secretaría General Técnica como Función Pública, porque es personal laboral. Mire, el anterior gobierno tardó 8 meses en gestionar la contratación de esos dos auxiliares. Nosotros lo hicimos con todo el cariño en 20 días para que el día 20 poder decirle, mire, hemos hecho esto, podemos sentarnos, pueden desconvocar la huelga y podemos sentarnos a negociar todas esas cosas que hacen falta. Algunas se pueden solucionar a corto plazo, como en este caso, otras a medio y otras a largo plazo. Yeah. Un edificio nuevo que también se reclama no se hace de
hoy para después. Pero Mari Carmen, porque como veo que ellos están muy empeñados en lo del director y de hecho ayer se lo exponían, ¿no?
Sí, es que así fue. O sea,
nos dicen que se niegan a negociar mientras Jesús Vega siga al frente. ¿Usted defiende la labor de Jesús Vega?
Vamos a ver, yo a Jesús Vega no lo conozco, sino tuve una reunión el otro día porque, bueno, oía todo esto. Yo tuve una reunión con él y me manifestó algo que creo que obvio. O sea, él lleva 15 años al frente de la dirección del IML, ha estado con otros equipos directivos, el anterior gobierno era del Partido Socialista, y ningún equipo directivo lo ha cesado ni ha estado disconforme con la labor que él haya hecho. A mí particularmente, en esa reunión, que fue solamente un día, no he tenido tiempo para más, pues para mí me manifestó ponerse a disposición de lo que fuera necesario para trabajar y en un contexto de equipo, ¿no? Y
pero entonces, con total en esa reunión, los delegados no les pusieron por qué quieren cargarse a Jesús Vega, ¿no le dieron motivos?
No, es que vamos a ver, la reunión... ellos venían en esta última reunión, el día 20, venían ya con la exigencia del cese.
Sí.
Ese cese, vamos a ver, la propuesta de cese la hizo el anterior director. Yo, como sabe, tomé posesión del cargo el día 23,
sí.
O sea, apenas llegó un mes. Lo hizo el anterior director, hizo una propuesta de cese, y esa propuesta de cese está pues caminando. Y la decisión del cese, no sé yo quién la tiene que tomar, será la consejera. Pero vamos a ver, el comité de huelga representa hacer el 62% de los médicos forenses. Hay otros médicos forenses y hay otro sindicato, UGT, que se ha desmarcado de la huelga.
Sí.
No porque no considere que faltan medios materiales y personal. Eso no solamente lo dicen ellos. Nosotros lo hemos reconocido, nos lo hemos encontrado. Pero es que el director del IML está conforme, que es verdad, y continuamente nos manda escrito, tanto a mí como a los anteriores equipos directivos, diciendo las carencias que hay de tipo personal, de tipo material. Mire, lo que nosotros le conseguimos en esa reunión ayer, de dos auxiliares, que estamos hablando de refuerzo de plantilla, y de un forense en Arona, que era algo que nos estaba pidiendo ya los jueces de Arona, porque se iban a prescribir delitos leves, si no había un forense que hiciera los informes, se los conseguimos.
No, usted no entiende que estén en huelga hoy. Exacto.
Yo no lo entiendo. Yo entiendo que muchas cosas, porque además, mire, en 7 meses que llevamos al frente de la consejería, hemos trabajado en la modificación de la RPT de la relación de puestos de trabajo para incorporar más forenses, psicólogos y auxiliares. El viceconsejero y yo nos reunimos la semana pasada con el comité de empresa del Instituto de Medicina Legal, que nos hicieron sus propuestas, nos dieron la documentación, dijimos, bueno, pues vamos a mirarlo y demás, y tenemos una reunión la semana que viene. Pero mientras tanto, y como medida transitoria, lo que hemos hecho, estos refuerzos de plantilla, que lo estaban pidiendo.
Le van a saludar también mis compañeros que quieren trasladarle alguna cuestión. Adelante, Santi.
¿Cómo está, Mari Carmen? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo cierto es que sí que la situación sugiere que este conflicto viene de largo, porque como estamos señalando, ya había una propuesta del cese de esta persona que partía del antecesor en su cargo, en este caso, Francisco Ledesma. Y también los sindicatos dicen que tanto usted como la consejera, Nieves Leidy Barreto, tienen la documentación sobre las supuestas deficiencias de la labor de esta persona, de Jesús Vega. Así que algo se tiene que saber acerca de qué es lo que estaba ocurriendo en esa situación. No sé, pregunto, ¿era a lo mejor quizás un problema de el trato con los trabajadores del instituto, una mala praxis? ¿Cuál era exactamente el problema que les lleva? Bueno, dice usted que no son todos, pero sí que es cierto que es un porcentaje considerable. Al 62% de los trabajadores
bueno,
están representados por un sindicato sí, a denunciar esta situación.
Mire, yo ya le digo, si es que hay una serie de afirmaciones que se hacen, yo no le hice esa propuesta de cese, no le puedo decir. Lo que sí le puedo decir es que las deficiencias y los problemas que tiene el IML no creo que se solucionen con un cese. Nosotros lo que creemos es que se solventan con una completa reorganización, que es lo que está trabajando este gobierno. Si tan mal lo hacía el director del IML, digo yo que otros equipos directivos a lo largo de 15 años que lleva de gestión lo hubiesen cesado.
Claro, pero ¿cuál es el problema en concreto? Porque es que todavía estamos sin saber qué es lo que ha pasado.
No, el problema
es las posturas que tiene cada uno, pero no qué es lo que ocurre. Y seguro que ustedes tienen algún tipo de información, digo yo.
Vamos a ver, lo que ocurre es que ellos, como le han manifestado, y se lo digo, lo que querían es el cese. El CC y, bueno, pues no sé, proponer a alguien que ellos quisieran. Pero ya le repito, nosotros en... Yo por lo menos lo que le he conseguido de refuerzo de plantilla, desde luego no he tenido ningún obstáculo, ninguna cortapisa por parte del director del IML. No. Que ellos decían que estaba contrario a que se nombrase un forense en Arona y tal. Bueno, el forense de Arona se lleva pidiendo, ya le digo, desde noviembre del 2022. A mí me lo dijeron el 30 de enero para el 20 no entrar en la huelga y poder ir solucionando las cosas pues en mesas técnicas con una periodicidad y se negaron, ¿no? Que no, el
Mari Carmen, y nos dice que lo tiene que cesar la consejera. Usted no lo cesaría, señora.
Bueno, la orden sí, o sea, la orden del cese en caso
pero,
de que...
Pero entiendo que usted sería la que le dijera, la que le diría a la consejera, este hombre puede seguir.
No, vamos a ver, yo no tengo que decir nada porque hay una propuesta de cese que hizo el anterior director y que está siguiendo su camino.
Mari Carmen, vamos a ver qué pasa. Esperemos que no tenga consecuencias, sobre todo en el servicio que da el Instituto de Medicina Legal. Gracias por atendernos. Un saludo.
Pues sí, eso es lo que nos preocupa. Gracias.
David, uno escucha esto y dice, ¿y qué hizo este hombre? ¿Qué hizo Jesús Vega?
Sí, todavía no lo sabemos. Todo porque... Sí, aunque Santi trató de recabar el motivo real, yo me quedo con tu introducción informativa, Mayer. Según parece, los alegantes se refieren a una cuestión ética y moral, en ningún caso a una cuestión reorganizativa administrativa. Doña Mari Carmen ha hecho una exposición de refuerzos, ¿no?, en perfiles, en roles profesionales, que parece ser eso está caminando o ha estado caminando, pero sin embargo cuando alegan cuestiones éticas o morales, oye, ¿qué supuesta inmoralidad o qué hecho no ético ha cometido este responsable para que un colectivo o un subcolectivo de dicho área, departamento, plantee su salida?
Mala gestión y falta de transparencia, dice también el comité de huelga, Jaime.
Sí, es que yo creo que...
No tenemos ninguna sentencia en contra de los tribunales a ese respecto, precisamente.
Pero en la reunión, Mari Carmen...
Perdona, Mayor, buenos días.
Tengo la llamada de compañero suyo.
No, una última cuestión por mi parte, es decir, yo creo que sí que sería bueno por... eliminar confusión y arrojar un poco de luz sobre todo esto, aquello que se está diciendo que son las razones para cesarlo, o bien, digamos, darlas por buenas, o bien desmontarlas. Es decir, la pregunta es que cuando tanto se insiste en determinadas razones para cesarlo, creo que lo más saludable, vamos a decirlo así, es desmontar aquello que están diciendo los que quieren cesarlo o decir que no, que o decir pues efectivamente tienen razón y se les cesa. Es decir, entrar al fondo del asunto en definitiva.
Ya le digo, la propuesta de cese está caminando a los servicios jurídicos y demás, pero a mí sí le voy a decir una cosa, me llama la atención que se haya hecho una propuesta de cese sin reunirse con la persona que supuestamente se va a cesar. Claro. A mí, desde luego, me llama la atención.
Mari Carmen, la dejamos porque me dice
que
tiene otra entrevista. Seguiremos hablando. Un saludo, Mari Carmen.
Vale, muchas gracias. Adiós.
Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia. Vamos, yo estoy de acuerdo contigo, Jaime. O sea, el planteamiento tuyo es que está aniquilado. O sea, este hombre ha hecho cosas por las cuales no debe seguir al frente de la dirección del Instituto de Medicina.
Es que vamos a ver, yo desconozco el detalle de la cuestión de fondo, por eso creo que es importante conocerlo. Porque, claro, si hay determinada gente, los que sean, muchos, pocos, todos, que dicen que hay que cesarlo o piden que se le cese, bueno, yo creo que hay que conocer las razones, pero no aquello de, es que entendemos que no da el perfil, no. Entrar o bajar al detalle y desmontarlo, no. Si se desmonta, pues no hay razones para el cese. Si no se desmonta, pues, en fin, pues que tome las decisiones que tenga que tomar. Y por otro lado, es decir, a mí tampoco me vale esto decir, no, pero es que este señor es que ya ha sido, ha tenido esta responsabilidad desde hace un montón de tiempo.
15 años.
Vale,
años.
Sí, ¿y qué? Como si son 400, da igual.
15 años. Sí, pero, bueno, ¿no? nos enteraremos de que le acusan los representantes sindicales a Jesús Vega, director del Instituto de Medicina Legal en Santa Cruz de Tenerife. 7:49.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, ayer cuando tocábamos el asunto del piso este de Santa Cruz de Tenerife, que estaba en alquiler vacacional, ofreciendo incluso tiendas de campaña en la azotea, con ese plan romántico, 12 euros la noche, pues había otra derivada que se abría de este caso, que es el de las personas empadronadas en ese piso, hasta 8 personas empadronadas, ¿no? Y nos preguntábamos por las condiciones de empadronamiento, que muchos oyentes nos decían que si los ayuntamientos estaban siendo muy flexibles en lo del empadronamiento, si no se le exigía unas determinadas condiciones. Vamos a hablarlo con David Santos, que le agradecemos que, como concejal de Régimen Interno, Educación y Atención al Ciudadano en Granadilla, nos dé un poco de claridad en este asunto. David, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
David, ¿qué condiciones se piden para empadronar a alguien en un municipio?
Pues mire, la condición básica y fundamental, porque así bien establecida por la propia legislación, es que el lugar en el que reside esa persona sea su residencia habitual. Uh-huh. Es cierto que la carga de la prueba para demostrar que se reside habitualmente en una dirección determinada recae sobre el ciudadano y puede hacerlo a través de los distintos medios de los que puedas disponer, como puede ser un contrato de alquiler, un título de propiedad de esa vivienda o incluso facturas de agua, de luz o de teléfono, en los que venga sus datos personales y la dirección en la que se quiere empadronar. Sí es cierto que existen circunstancias en las que la persona no puede acreditar, digamos, documentalmente que reside en un lugar determinado dentro del municipio, y es en esos casos cuando la administración de oficio y a través de un funcionario público es quien acude a ese lugar para, digamos, acreditar y cerciorarse de que la información que el ciudadano te está trasladando es cierta. Mm. Por tanto, yo entiendo que para muchos ciudadanos pueda parecer, digamos, chocante que haya personas que puedan estar empadronadas en lugares que no son estrictamente una vivienda, pero no solo, es bueno recordar principalmente que es una obligación que establece la ley hacia el ciudadano de empadronarse en aquel lugar en el que resida de manera habitual.
Pero, por ejemplo, como hemos visto últimamente, por la falta de viviendas, gente que se aloja en los sitios más sorprendentes, desde Ocupa, sí, hasta gente que vive en un coche, en una caravana. ¿Te puedes empadronar en una caravana?
Sí. Es decir, existe no solo porque la ley de bases de régimen local obliga al ciudadano a empadronarse en el lugar en el que efectivamente resida, sino que además, y a lo largo de los últimos años, por parte de la Comisión Permanente del Empadronamiento y también a través de la presidencia del Instituto Nacional de Estadística y distintas órdenes ministeriales del Gobierno del Estado, lo que han venido a decir es que el padrón municipal no es más que un registro de las personas que residen dentro de un término municipal. Por tanto, el padrón no entra a valorar si los títulos de propiedad o cuestiones jurídicas entre privados, o incluso ni siquiera entra a valorar ni las condiciones de habitabilidad de la zona en la que tú estás residiendo. Es simplemente un registro de las personas que residen dentro de un término municipal. Por tanto, las instrucciones que se le dan a los ayuntamientos es que efectivamente, aunque una persona resida en, por ejemplo, en una caravana o en un vehículo, incluso en una infravivienda, y de hecho incluso pudiendo residir en la calle, es decir, una persona que no tiene ningún lugar en el que vivir y vive en la calle, también se le debe de empadronar, entre otras cosas, porque primero vive en ese término municipal, por tanto tú lo tienes que tener registrado en tu padrón. Y en segundo lugar, porque es, digamos, una cuestión básica para que también esa persona pueda tener acceso a servicios tan básicos como la educación o la sanidad. A veces nos encontramos...
Desde que te empadronas, David, una pregunta, desde que te empadronas hasta que te dan la tarjeta sanitaria, ¿qué tiempo pasa?
Mira, no sabría decirte, pero es una cuestión tan básica como esa. Es decir, una persona, por ejemplo, que padece el sinhogarismo, que vive en la calle y necesita empadronarse simple y llanamente para tener acceso a su médico de atención primaria más cercano. O a veces que se dan casos en los que hay menores de por medio y el hecho de empadronarlos, aunque sea en una vivienda en la que carecen de título habilitante para residir ahí, lo tenemos que hacer porque esa es la posibilidad que tienen esos menores de poder ser escolarizados en el centro de referencia de la zona en la que residen. Sin eso es casi imposible, vamos.
Pues te agradecemos, David, pues estas explicaciones, ¿no?, para entender un poquitito cómo funcionan los empadronamientos. En este caso, David es concejal de régimen interno, educación y atención al ciudadano en el Ayuntamiento de Granadilla. David, muchas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a ti, Mayer, muy buen día.
Bueno, pues ya ven que hay bastante flexibilidad, laxitud a la hora de empadronar a las personas, porque como nos ha explicado David, pues los ayuntamientos necesitan registrar a esas personas, ¿no? Déjenme que cambie radicalmente de asunto. Lo comentábamos antes, lo leemos hoy en Diario de Avisos. Este joven, Maximiliano, de 32 años, que fue a luchar con las milicias de Ucrania y lamentablemente perdió su vida, fue abatido por un dron y después terminó de morir y lleva su cuerpo una semana y se ha conservado su cuerpo por las bajas temperaturas, -30 grados, pero esa zona ha sido ganada por Rusia y el cuerpo está allí, es muy difícil ahora de recuperar, y su madre, Jacqueline, está solicitando ayuda para recuperar su cuerpo sin vida. Jacqueline, ¿qué tal? Buenos días y primero que nada lo siento mucho. A ver si podemos escucharlo con un poquito de nitidez, porque ahora mismo se pierde un poco la cobertura. Jacqueline, ¿cómo se enteró de todo?
Bueno, nos enteramos, su padre vive en los Estados Unidos, en su momento nos enteramos de que Maximiliano estaba en la guerra, una vez él estando ahí, no tengo ni idea cómo mi hijo llegó ahí, él fue a Ucrania y se inscribió como voluntario. Maximiliano no tiene ningún tipo de experiencia, no es deportista, no tiene noción del peligro, y ya estando ahí él se alistó y su número móvil, después que nos escribió, se desapareció porque él no quería que sufriéramos, pero mantuvo cuando pudo contacto con el padre. Claro, yo dentro de mi ignorancia yo pensé que en ese tipo de guerras ellos no tenían ningún tipo de comunicación, y resulta que internamente todos los batallones siempre han estado comunicados. Él dejó un número de teléfono que es el sargento Oliver, que es el que lleva el mando, por si en algún momento a él le pasase algo, nos comunicáramos con él. Ha sido imposible, le llegan los WhatsApp, más no contesta. Contacté con el cónsul español en Ucrania desde el primer momento, nos ha atendido, nos ha abrigado, pero es un puesto diplomático y administrativo, el cual no da ningún tipo de información que no sea en papel. Hasta el día de ayer, que ya me llamó, ya lograron, ya yo tenía toda la información por llamadas y contactos en Polonia, Alemania, árabes, y Rusia, infiltrados, de toda la ubicación, nombre del batallón, compañía. De hecho, a los 3-4 días de Maximiliano haber muerto, fue un compañero de él, colombiano, a rescatarlo, pero llegó otro dron. Es que estamos hablando de que es artillería pesada, y lamentándolo mucho, el chico también falleció. El cuerpo se mantenía gracias a la temperatura, según las informaciones que no son del gobierno.